Como diría el humorista José Mota, ahora vas y lo superas, lo mejoras. La verdad es que es insuperable. Yo tengo que pedir siempre disculpas porque tengo que leer esta conferencia. Una conferencia que además está muy dispersa porque ni salgo ni entro en el tema, pero es que la he querido dejar así. Tengo en mi descargo que no soy ni conferenciante ni comunicador. Y entonces me disculpo perfectamente bien teniendo que leer esta conferencia. ¿Qué va? A modo de contrapunto voy a empezar como las catilinarias. Dice, y la Biblia tenía razón, de Werner Kieler, comienza con parecidas palabras este relato vibrante. A mediados del siglo XIX, en Egipto, Mesopotamia y Palestina, empezaron excavaciones y trabajos de exploración, movidos por la idea repetidamente surgida de buscar en aquella parte del mundo una visión científicamente fundamentada en la historia universal. Hasta entonces, la única fuente para la historia del Asia Menor en los 550 años antes de Cristo había sido la Biblia. Solo ella contenía noticias sobre las épocas sumidas en las tinieblas del pasado. La Biblia menciona nombres y pueblos de los cuales ni griegos ni romanos guardan información alguna. Verdaderas legiones de sabios fueron atraídas a los parajes del Antiguo Oriente y llenos de asombro, los hombres del siglo de las luces escucharon el relato de sus hallazgos y portentosos descubrimientos. La ciencia abría aquí por primera vez la puerta al misterioso mundo de la Biblia. El cónsul de Francia en Mosul, Pablo Emilio Botta, entusiasta arqueólogo, en 1843 empezó sus excavaciones en Khorsabad, junto al Tigres, y de las ruinas de su nueva metrópoli cuatro veces milenaria, hizo surgir a la luz, en todo su esplendor, el primer testimonio de la Biblia, Sargón, el legendario soberano de Asiria. Dos años más tarde, un joven explorador, A.H. Layard, puso al descubierto la ciudad de Nenrod, en Calcú, designada en la Biblia con el nombre de Kelah, que hoy lleva el nombre del bíblico Nenrod, el vigoroso cazador ante Yahvé, o Jehová. Poco tiempo después se descubrió a 11 kilómetros de Khorsabán a Nínive, la ciudad de Asiria, y la famosa biblioteca del rey Asurbanipal. Era la Nínive de la Biblia, cuya maldad los profetas condenan repetidamente. Jonás, capítulo 1, versículo 2. En Palestina, el erudito Eduardo Robinson se dedicó a la reconstrucción antigua de la topografía. El alemán Ricardo Lepsius, más tarde director del Museo Egipcio de Berlín, registró en una expedición que duró de 1842 a 1846, los monumentos del Nilo. Los documentos antiguos empezaban a hablar. Sin embargo, hermanos, no se emocionen demasiado con estos descubrimientos. La nueva arqueología revisionista dice que todo es falso. Léase la Biblia desenterrada, entre otros muchos libros. Sostienen que los siglos de estudio e investigación nos han engañado. Como le ocurrió a los apologistas cristianos del siglo II y III, sometidos siempre a la persecución por parte del Estado, hoy también nosotros estamos obligados ante la ciencia a manifestar qué clase de crimen es ser cristiano. Es evidente, como afirma el doctor José Manuel González Campa, nuestro próximo conferenciante, que tanto la ciencia como la Biblia se han excomulgado mutuamente, pretendiendo tener cada una el monopolio de la verdad. Sin embargo, dice el doctor González Campa en su libro Ciencia y Religión, para un científico serio, la verdad absoluta no existe, y para un cristiano concientizado, la verdad como absoluto solo la tiene y la contiene Dios. Una breve introducción. Esta conferencia de hoy puede resultar escabrosa y nada habitual, pero también puede provocar en nosotros el deseo de los de Berea, Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero antes permitirme comenzar haciendo una confesión personal que nos puede introducir en el tema. Yo soy uno de tantos que comenzaron estudiando la Biblia con los comentarios o notas de Scofield. Con ella podía seguir el pensamiento de una determinada teología, sincronizaba los versículos y podía ver todos los planes de Dios en esquemas que hasta fechaban los acontecimientos escatológicos. Con el paso del tiempo he ido encontrando otros textos bíblicos que no estaban estudiados en la Biblia de Scofield y, por tanto, he ido cambiando mi pensamiento a otras posturas. También tuve el privilegio en mis primeras lecturas como evangélico el recorrer las páginas de aquellos dos tomos de concilios de José Grau sobre el origen del catolicismo romano. La historia no era como me la habían contado. Concilios era una historia de la Iglesia Católica Romana llena de pasiones, de problemas, de herejías, donde triunfaba la carne sobre el espíritu. Citando a Bruce, decía José Grau que muchas veces la institución eclesiástica romana ha llamado mentira a la verdad y al error dogma de fe. La apologética católica intenta hacernos ver como un espejismo de perspectiva histórica que la Iglesia romana ha sido y sigue siendo siempre la misma desde el primer siglo hasta nuestros días. Pero esta ilusión, esta errónea perspectiva histórica de lo que ha sido la vida de la Iglesia en general y de la Iglesia de Roma en particular, no resiste la más ligera investigación científica o histórica. Como demuestra José Grau, Roma ha cambiado constantemente la visión de la Iglesia terrenal y las doctrinas y prácticas papales, bastante tardías por cierto, fueron ignoradas completamente durante muchos siglos del cristianismo antiguo. En este mi primer despertar a la exégesis bíblica y a la historia, también estudié el gran comentario sobre los hechos de los apóstoles de Ernesto Trenchard. En aquellas fechas de los años 60, literatura bíblica no tenía más de 30 libros de estudio publicados, y este era uno de los pocos que teníamos en nuestras bibliotecas, y de no muchos más títulos disponían las librerías. Por primera vez seguía un análisis donde se relataban los incipientes pasos de quienes eran los primeros en pasar el mensaje de Jesús, que es el tema de esta conferencia. Resumiré brevemente el tema central de los hechos apostólicos para luego tocar algunas problemáticas actuales generadas por un cientificismo endiosado que llega a decir: el conflicto entre la fe y la ciencia ha llegado al punto más sensible, al descubrimiento científico, dice, de que los supuestos hechos históricos que fundamentan nuestra religión no son realmente históricos, sino creación nuestra. Este tipo de frases podemos encontrarlas fácilmente en algunas revistas de fácil acceso en nuestros medios. De un plumazo se cargan todas las investigaciones arqueológicas, filológicas, exegéticas, teológicas, filosóficas, etcétera, y dejan a la ciencia como una religión de dogmas irrefutables y de verdades incuestionables. En el siglo XIX, el ser humano dejó de ser considerado científicamente como el rey de la creación y quedó reducido a un mero accidente cósmico, sin creador y sin propósito, sin alma, sin Dios y sin esperanza. Sin embargo, en este siglo XXI, el hombre ya se cree Dios. Aunque reconozcamos que el avance científico es deslumbrante en estos últimos tiempos, en cada paso adelante la ciencia descubre la finitud humana, la fragilidad de sus conquistas, la nimiedad de conocimiento que puede acumular, la impotencia ante la vastedad del universo creado. Cuando en el siglo XIX se creía poder predecir el futuro tras ajustar algunos decimales a la física, se decía Esas décimas dieron lugar a dos grandes revoluciones de la física del siglo XX, la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Sin embargo, no me dejo de preguntar, ¿acaso nuestra fe se fundamenta sobre lo que se ve o sobre lo que no se ve? ¿Acaso la ciencia cambiante y limitada puede ser la razón de nuestra esperanza? Hechos de los Apóstoles. Los orígenes de la Iglesia, donde vemos que los primeros seguidores de Jesús continúan su misión, se describen en Hechos de los Apóstoles, mientras que los Evangelios narran el sentido de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Hechos retoma el relato de la resurrección y la ascensión de Jesús y traza el desarrollo de la misión de la Iglesia primitiva. Las escuelas interpretativas de la determinada alta crítica han intentado desde finales del siglo XIX explicar estos datos como relatos cargados de simbolismo. Sin embargo, aquellos que decidieron unirse al grupo de los seguidores de Jesús no lo hicieron por la riqueza simbólica o simbolista de su predicación, sino que estaban convencidos de que el crucificado se había levantado de entre los muertos. La afirmación de que Jesús había resucitado no significa otra cosa que el hecho de que había sido ejecutado en una cruz, pero había regresado de la muerte. Nada de simbolismo. En términos históricos, resulta difícil discutir, como hacen los teólogos contemporáneos, que sin la fe convencida de que a este Jesús lo resucitó Dios, lo cual todos nosotros somos testigos, el cristianismo se hubiera visto abortado antes de nacer. Por el contrario, su expansión geográfica en apenas unos años resultó en verdad espectacular, a pesar de la oposición inicial de las autoridades judías y de los resortes del poder. Sobre el año 32-33 después de Cristo, tenemos noticia de la aceptación en el seno de la nueva fe de prosélitos de Samaria, el pueblo archienemigo de Israel, y de Etiopía, así como de la expansión en zonas gentiles como Damasco, Lidia o Sarón. Este relato histórico se orienta hacia la agenda de la gran comisión puesta en boca de Jesús al comienzo del libro de los Hechos, el cual dice: «Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra». El racionalista Renan, en su libro San Pablo, admirablemente describe a los Hechos de los Apóstoles como un libro de alegría, de sereno ardor, dado que en los poemas homéricos no se ha visto ningún libro lleno de sensaciones tan frescas. Una brisa matutina, un olor a mar, si me atrevo a expresarlo, decía, inspirador de algo alegre y fuerte, que penetra en todo libro y lo convierte en un excelente compañero de viaje, el exquisito libro para quien busca restos antiguos en los mares del sur. Nosotros en Hechos vemos algo más que encanto y poesía. Hechos es la historia más coherente de la iglesia primitiva, de los primeros en pasar el mensaje de Jesús, tanto en el espíritu como en las palabras que inspiran las ardorosas predicaciones de apóstoles y evangelistas. Según comenta el profesor Luis Fernando García Viana, esta obra de los Hechos de los Apóstoles no pretende contarnos la historia de todos los apóstoles. Algunos han titulado a Hechos, Hechos de dos apóstoles. Los nombres de los doce son cuidadosamente recordados del libro de los Hechos, y hay un gran interés en reemplazar a Judas y a Matías para tener el número completo de los doce. Sin embargo, no sabemos casi nada de la actividad de ellos. Los únicos apóstoles de los que se nos cuentan hechos son fundamentalmente de Pedro y de Pablo. Juan aparece como un personaje secundario que solo es mencionado en los primeros capítulos. Pedro también desaparece de escena a partir del capítulo 12 con una breve aparición en el Pablo, que no es uno de los doce, será la figura dominante a partir del capítulo 13 hasta el final. Sin embargo, la narración termina con Pablo en prisión en Roma y nada se nos dice de su suerte posterior. Sin olvidar que muchos de los personajes de este libro, como Esteban, Felipe, Bernabé, Silas, Timoteo, etc., no tienen nada que ver con los doce. La palabra de Dios, que se extiende con rapidez, adquiere así el papel de auténtica protagonista del libro de los Hechos. Realmente todo el relato está jalonado de referencias al crecimiento y expansión de la palabra. La palabra de Dios iba creciendo, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, la palabra de Dios crecía y se robustecía. Son textos que aparecen al principio, al medio y al final de los Hechos. Este crecimiento de la palabra está unida también a un avance geográfico que llega a los confines del mundo, el Finisterre español, desde Jerusalén hasta Roma, pasando por Samaria, Siria, Asia Menor y Grecia. El Evangelio atraviesa diversas fronteras étnicas y culturales hasta dejar de ser un mensaje exclusivo para los judíos. Las congregaciones cristianas se podrían idealizar en el texto de Hechos 2:42 y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y las oraciones. Sin embargo, la segunda generación cristiana, probablemente la del autor de Hechos, el evangelista Lucas, sobresale por la esperanza de la segunda venida del Señor, la parusía, en un futuro. Para el evangelista Marcos, los contemporáneos de Jesús verían a Jesús viniendo en las nubes, y para Mateo, el Hijo del Hombre vendría antes de que los doce terminasen su predicación en Judea. Lucas, sin embargo, se da cuenta que esto no ocurre, y se debilita la idea de una parusía inmediata. La llegada de Cristo en las nubes se desplaza hacia la lejanía para dejar espacio al tiempo de la predicación y el testimonio. Es el tiempo de la salvación que se lleva a cabo en la historia a través de Jesús el Salvador y que Dios sigue realizando por medio de la Iglesia. En pocas palabras, Lucas escribió una historia de la salvación con la que él puso al día la historia bíblica. También nos damos cuenta en Hechos que la presencia del Espíritu está muy vinculada a la proclamación del Evangelio y la Gran Comisión. Ya no son sólo los grandes líderes de la historia bíblica los elegidos y los llenos del Espíritu, sino todos los creyentes, miembros de la comunidad, a quienes el don del Espíritu llega en su plenitud. En los momentos decisivos en los que el anuncio del Evangelio avanza significativamente, Lucas subraya el protagonismo del Espíritu para dejar claro que Él es el que rompe las barreras que los hombres oponen a ese avance. Quien elige a quienes han de dar testimonio de la resurrección de Jesús, quien los envía y acompaña, y también quien señala los caminos de la misión y proclamación del Evangelio. A grandes rasgos, este sería lo exegéticamente correcto manifestar sobre los primeros en pasar el mensaje de Jesús, esto es, lo transmitido por los apóstoles y judíos. Hechos de los Apóstoles es un texto canónico, en clave positiva, que elimina los duros conflictos que se produjeron entre diferentes personajes o tendencias del cristianismo primitivo y que conocemos por las cartas de Pablo. Desconoce el enfrentamiento entre Pedro y Pablo en Antioquía, o si lo conocía lo borró. También excluye los enfrentamientos que tuvo Pablo con la comunidad de Corinto. En Hechos se nos ofrece una imagen triunfal. Sabed, pues, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí que lo oirán. Pero para el profesor García Laviana, en Lucas y en Hechos se orienta hacia un crecimiento y mejora, pero no prepara para derrotas y pérdidas irrecuperables, dejando perplejos a los cristianos cuando vean que sus instituciones comienzan a cerrarse y que sus iglesias son abandonadas por escasez de miembros. Difícilmente la eclesiología triunfal y positiva de Lucas puede dar aliento en ese momento, aunque al darnos las claves de lo que es la auténtica iglesia, puede servir para un avivamiento de la iglesia y hacerla entrar de nuevo por el sendero o el camino del Evangelio.
La historia eclesiástica de Eusebio, escrita en tono victorioso, apologético y posicionado hacia la ortodoxia imperante, expresa algo parecido en hechos, cómo la palabra de Cristo recorrió todos los rincones del mundo en breve tiempo. Dice el capítulo 3, párrafo 1, de este modo la palabra salvadora iluminó de una vez toda la tierra, a manera de un rayo de sol, por un poder y un socorro del cielo. En ese mismo instante, de acuerdo con las divinas escrituras, por toda la tierra ha salido la voz de sus evangelistas inspirados y apóstoles, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Escrita en el siglo IV, comienza así esta historia eclesiástica. Me he propuesto redactar las sucesiones de los santos apóstoles desde nuestro Salvador hasta nuestros días. ¿Cuántos y cuán grandes fueron los acontecimientos que tuvieron lugar según la historia de la Iglesia y quiénes fueron distinguidos en su gobierno y dirección en las comunidades más notables, incluyendo también aquellos que en cada generación fueron embajadores de la palabra de Dios, ya sea por medio de la Escritura o sin ella, y los que, impulsados por el deseo de innovación hasta el error, se han anunciado promotores del falsamente llamado conocimiento, devorando así el rebaño de Cristo como lobos rapaces. ¿Enseñaron Jesús y sus discípulos una ortodoxia que fue transmitida hasta las iglesias de los siglos II y III? ¿Proporcionan los hechos de los apóstoles un relato fidedigno de los conflictos internos de las primeras iglesias cristianas? Y otra pregunta más. ¿Ofrece Eusebio un bosquejo digno de confianza de las acaloradas disputas de las comunidades cristianas posapostólicas? La respuesta a estas tres preguntas es compleja. Podemos decir que el mundo académico ya no duda de que el cristianismo primitivo era diverso, incluso desde la época neotestamentaria. Cuando el Nuevo Testamento fue finalmente reunido, se incluyó en él el libro de los Hechos de los Apóstoles, un relato de las actividades de sus discípulos después de la muerte de Jesús. Pero había también otros libros de hechos, escritos en los primeros años de la Iglesia, los Hechos de Pedro y de Juan, los Hechos de Pablo, los Hechos de Tecla, una importante seguidora y compañera de viaje de Pablo. Sin embargo, creemos que la visión general del Nuevo Testamento que nos ha llegado es fidedigna. Las mismas exaltaciones a favor de la ortodoxia o los ataques a la herejía por parte de Eusebio en su historia eclesiástica no sólo nos proporcionan una versión fehaciente de los tres primeros siglos de nuestra era, sino que dan veracidad y autoridad al libro de los Hechos. Sin embargo, para seguidores de Baur, el fundador de la conocida escuela de Tubinga, y de Bauer en su libro Ortodoxia y Heterodoxia en la Cristiandad más temprana, el historiador Eusebio presenta una iglesia triunfal y original, unida y única. Según la tesis de Bauer, no existía tal iglesia unida y única, sino distintos grupos de creencias y tradiciones locales que ante tal disensión doctrinal cristiana la llevó por un proceso paulatino a la formación de un cuerpo doctrinal ortodoxo. Las disensiones interpretativas darían lugar a los primeros concilios y primeros credos para fijar doctrina, manteniendo que la ortodoxia es un cuerpo de creencias original y la herejía una desviación de ello. Con la publicación del libro de Bauer, muchos estudiosos empezaron a interpretar los orígenes del cristianismo como un conjunto de numerosos grupos heterodoxos, de los cuales al final sólo uno, el que ya el teólogo Orígenes llamó la Gran Iglesia, resultó triunfante, terminando por imponerse su ortodoxia como la verdadera y única heredera y receptora del mensaje de Jesús y sus apóstoles. En este sentido, otros autores como Antonio Piñero, en Cristianismos Derrotados, utiliza los conceptos de vencedores y vencidos para el binomio ortodoxia y herejía. la crisis de la religión. La crítica al contenido, a la autoridad y el valor de los hechos en los tiempos actuales nos traslada a lo que algunos llaman la crisis de las religiones. O en palabras del teólogo, profesor y pastor V.C. Van Jungik, Lucas y Hechos son el centro de la tormenta en la erudición contemporánea. Sin embargo, la ferocidad del ataque que se extiende a toda la Biblia. Nos referimos a aquella situación de perplejidad que expresamos con el dicho de que cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Más concretamente, al ver el abandono del cristianismo en algunas religiones, regiones o países, estos consideran la única salida racional y científica, dicen, la mutación genética religiosa y espiritual, como si de evolucionismo se tratase. Lo que nos dicen estos agoreros, en concreto, es que el cristianismo no tiene salida. El cristianismo actual, como el Titanic después del golpe con el iceberg, el golpe es la nueva crítica, los nuevos paradigmas, pues ya está sentenciado y se va a hundir. Pueden ser 2 horas y media, o tal vez varios siglos, pero ya está herido de muerte, sin capacidad de reforma. Lo que necesita el cristianismo no son reformas, dicen, sino rupturas. O sea, no propuestas nuevas desde presupuestos de siempre, sino propuestas nuevas, pero desde presupuestos también nuevos. Más sutilmente nos suele decir esta crítica, que nadie puede negar, y así nos lo expresan los historiadores, es que durante los primeros 3 siglos cristianos, las prácticas y creencias entre quienes se llaman a sí mismos cristianos, se llamaban a sí mismos cristianos, eran tan variadas que las referencias entre los cristianos de hoy no parecen ser mayores. Los seguidores de Jesús en estos primeros siglos habían adoptado diferentes creencias religiosas con arreglo a la tradición oral de cada región, puesto que el Nuevo Testamento no estaba escrito ni consensuado y aprobado. Sin embargo, no hemos de pensar que no había escritos. Solo para tener una referencia, el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945 supondría, desde la perspectiva de la historia del cristianismo primitivo, una revisión profunda del modo de valorizar el cristianismo de los primeros siglos. La gnosis supuso uno de los fenómenos ideológicos que dominaron el pensamiento, no solo religioso, sino filosófico, de la cuenca del Mediterráneo durante los primeros siglos del 1 al 4 de nuestra era. Decimos, pues, que el ataque al cristianismo es frontal, excluyendo y despreciando los infinitos análisis teológicos, exegéticos o históricos de los siglos pasados. Como si la naturaleza del ser humano hubiese cambiado en estos siglos, y sus necesidades espirituales y existenciales fueran otras, confundiendo conocimiento científico con sabiduría. Un ejemplo es la embestida a la misma reforma protestante, que quedaría tocada en sus pilares por este ataque frontal de los nuevos paradigmas. Sobre la sola escritura de la reforma, en una sociedad del conocimiento, dicen, que no acepta creencias míticas, ni autoridad de la tradición, ni la división entre este mundo y el otro, tal vez sea mejor saltar por encima de los dualismos y dejar de hablar de revelación. Sí, sí, lo dicen así. Mejor dejar de hablar de revelación. Sobre la sola fides nos dicen que en una sociedad avanzada, que ya no cree que Dios sea un señor ahí arriba y fuera, que se esconde y que impone la condición de creer en él, en esa sociedad que piensa que ya no se trata de creer, no parece necesario someterse y ofrecer el sacrificio razonable de la fe. Queridos hermanos, se inquietarían aún más si oyésemos sus críticas sobre el solus Christus, sola gracia. Todas estas frases, insisto, se leen en nuestras revistas, el que tenemos siempre bastante a mano. Hechos de los Apóstoles no nos dejará ver todo lo que realmente sucedió, porque ha nacido con un propósito teológico e histórico, donde la naciente Iglesia primitiva se muestra audaz y eficaz con el poder de cambiar vidas y trastornar al mundo. Es indudable que las más de las veces los portadores de las primicias del Evangelio no sólo fueron apóstoles y discípulos de Jesús, sino también hombres humildes y desconocidos, funcionarios, comerciantes, soldados, esclavos. Decimos desconocidos como los citados en Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y cita a Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Con algunas salvedades, es lícito afirmar que la penetración cristiana fue durante estos siglos un fenómeno que afectó a las poblaciones urbanas mucho más que a las rurales. Dice la carta a Diogneto, siglo II, III, los cristianos no se diferencian ni por el país donde habitan, ni por la lengua que hablan, ni por el modo de vestir. No se aíslan en sus ciudades ni emplean lenguajes particulares. La misma vida que llevan no tiene nada de extraño. Su doctrina no nace de disquisiciones de intelectuales, ni tampoco siguen, como hacen tantos, un sistema filosófico, fruto del pensamiento humano. Viven en ciudades griegas o extranjeras, según los casos, y se adaptan a las tradiciones locales, lo mismo en el vestir que en el comer, y dan testimonio en las cosas de cada día de una forma de vivir que, según el parecer de todos, tiene algo de extraordinario. En el cristianismo primitivo, las prácticas y creencias entre quienes se llamaban a sí mismos cristianos, según nos lo demuestran los hechos, no parecen ser tan variadas ni ajenas a los principios del reino de los cielos. Sin embargo, para Bergman, que sostiene la tesis de Walter Bauer, la mayoría de estas antiguas formas de cristianismo no son hoy desconocidas, debido a que en su momento terminaron siendo reformadas o erradicadas. Como consecuencia de ello, los textos sagrados que algunos de los antiguos cristianos emplearon para apoyar sus creencias religiosas fueron prohibidos, destruidos u olvidados. De una forma u otra, perdidos. Sin embargo, como acertadamente dice el doctor González Campa en varios de sus escritos, los cristianos son muchos, pero la Iglesia es una por muchas ramificaciones en las que se haya diversificado. Un gran libro, El Fundamento Apostólico, de José Grau, en su segunda edición, en el que incorpora autores como Kuhlman, Guidervos, Rand, Stonehouse, Bruce, afirma: en un punto todas las iglesias concuerdan, pese a las referencias que en otras cuestiones quedan puedan separarlas. La revelación no es producto del ingenio humano o del esfuerzo filosófico, sino el resultado de la libre y soberana iniciativa de Dios, que ha querido darse a conocer a los hombres. Ya a mediados del siglo II, en el llamado fragmento de Muratori, se lee: y así, aunque parezca que se enseñan cosas distintas en los distintos evangelios, no es diferente la fe de los fieles, ya que por el mismo principal espíritu ha sido inspirado lo que en todo se contiene sobre el nacimiento, pasión y resurrección de Cristo. Si anteriormente decíamos que Hechos es un libro original pero optimista, algunos sembradores de la crisis epocal de la religión insisten en que tal crisis podría ser la mayor tragedia que haya sufrido nuestra especie a lo largo de su historia. Esta catastrófica visión se refiere al nuevo modelo arqueológico bíblico que parece trastocar aquel enfoque del libro de Werner Kieler de la Biblia, y la Biblia tenía razón, que citábamos al principio. El libro La Biblia desenterrada y citada anteriormente y La invención de Dios de Romer parten de una idea fuerza sobre la que se construye que el hombre prehistórico creó sus propias creencias religiosas y su propia historia. Dice: la epopeya contenida en la Biblia, desde el encuentro de Abraham con Dios y su marcha a Canaán hasta la liberación de la esclavitud de los hijos de Israel por Moisés, y el auge y la caída de los reinos de Israel y Judá, no fue una revelación milagrosa, sino un magnífico producto de la imaginación humana. Se tergiversa la historia y se desvaloriza el trabajo arqueológico anterior, calificándolo de poco científico. Se dice que las excavaciones arqueológicas tradicionales se hacían con la piqueta en una mano y con la Biblia en la otra. La Biblia guiaba el trabajo arqueológico que se ponía al servicio de la demostración de la verdad de la Biblia. Se trataba de encontrar el rastro de la presencia de los patriarcas por las montañas de Israel, los vestigios del diluvio, el rastro del éxodo de los israelitas saliendo de Egipto y su peregrinación por el desierto. Hoy se pretende hablar de arqueología de Palestina o arqueología siropalestina, porque ya no se acepta en rigor el concepto mismo de ciencia arqueológico-bíblica. Ciertamente, para algunos, la búsqueda de la verdad no tiene que oler a Biblia, aunque sea científica y autónoma esta búsqueda. Conclusión. Los primeros en pasar el mensaje de Jesús fueron los discípulos de Jesús, guiados por el Espíritu de la promesa. Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Como dice David Burke, que también fue citado en esta mañana, el Nuevo Testamento no puede ser fácilmente explicado como un libro de leyendas inventadas por hombres crédulos, engañados como si la fabricación tardía, ni como la fabricación tardía de una iglesia decadente. Todo apunta hacia la idea de que sus libros fueron redactados en fechas próximas a los hechos por los apóstoles y por sus compañeros cercanos, y que el espíritu que informa su narración es la de la veracidad testimonial de los testigos oculares. Esto no nos obliga a creer. La fe es siempre algo voluntario y no se presta a la coacción. Pero al menos este cuerpo de evidencias debe hacernos volver al Nuevo Testamento con renovado interés y con la disposición de aceptarlo como lo que pretende ser: el testimonio fidedigno de testigos oculares de los hechos y dichos verídicos del Jesús histórico. La fe cristiana no es un suicidio intelectual. Satisface al ser humano en todos los niveles. Le proporciona evidencias adecuadas para contestar a los interrogantes intelectuales legítimos. Se dirige igualmente a su mente y a su sentido ético. Denuncia su culpabilidad, destapa su mala conciencia y le señala el camino del perdón y de la justicia. Le da también una visión coherente de la vida, satisfaciendo sus anhelos de eternidad y dándole esperanza de cara al más allá. La fe cristiana no es ciega, no está reñida con la verdad ni con el espíritu de análisis e investigación. Desde luego, la fe siempre va más allá de los conocimientos comprobables, pero si es viable, siempre descansará sobre evidencias firmes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Manuel, y gracias a todos los que han compartido esta mañana pues todo el tiempo que han dedicado para darnos este menú, este alimento espiritual. Vamos a terminar esta mañana, si os parece bien, con un periodo de alabanza. Hemos terminado bastante antes del tiempo y creo yo que al Señor se le debe dedicar también este tiempo de canto. Mientras se preparan y vienen los hermanos para guiarnos en la alabanza, quiero deciros que ¿Os ha gustado los mensajes? ¿Y os gustaría retenerlos? ¿Os gustaría llevarlos a casa? Pues como todos los años, nuestros hermanos Juan y Juanjo los están grabando. Si alguien lo quiere, es un modélico precio de 10 euros, un pendrive. Solamente el pendrive vale más que los 10 euros. Eso lo sabéis todos. Así que os podéis llevar todos los mensajes, no solo los de esta mañana, sino los de todas las conferencias a casa. Y para ello, no sé dónde está Rafa, no te veo ahora. No está Rafa, ven aquí que te vean, porque ahí no te van a ver.